En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 29 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, claro está, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles o de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Con solo 21 años, Vinicius sigue progresando a marchas forzadas. Su temporada está siendo espectacular hasta la fecha. Acumula 9 goles en Liga y 2 más en la Liga de Campeones. Y por encima de sus números ofrece la imagen de un jugador con una enorme confianza en sí mismo. Anoche, en un partido en el que no estaba brillando, se sacó de la manga un golazo brutal, un latigazo que fue a parar a la escuadra de Bono y que sirvió para desatascar un partido que al Real Madrid se le estaba atragantando. Enseguida estamos con Vinicius y con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pendientes de la evolución de la variante Omicron.
Sí, varios países europeos han notificado esta mañana sus primeros contagios mientras se extienden las restricciones a los vuelos procedentes del sur de África. En España no hay ningún caso confirmado, según el gobierno, que desde hoy impone una cuarentena a los viajeros procedentes de 7 países africanos. La Organización Mundial de la Salud advierte de que todavía no hay pruebas de que esta variante provoque efectos más graves de los conocidos hasta ahora. La Comunidad de Madrid, por su parte, no tiene previsto aumentar por ahora las restricciones y la presidenta Isabel Díaz Ayuso pide extremar los controles en Barajas.
Lo que estamos viendo es cómo va a ir evolucionando y esta misma semana vamos a presentar medidas extraordinarias cara a la Navidad, sobre todo en materia de vacunación y de test. Y lo que sí que vamos a pedir es que extrememos las medidas, sobre todo pues en aeropuertos, puertos, estaciones ferroviarias y en todos los lugares de tránsito.
Mañana el Consejo de Ministros aprobará la suspensión de vuelos con Sudáfrica y Botswana y el gobierno va a fletar un avión para repatriar a los españoles que se están viendo afectados por la suspensión de las conexiones aéreas.
La inflación sigue desbocada.
Los precios subieron en noviembre un 5,6% en tasa interanual, marcando un máximo que no se veía desde el año 1992. La subida de los precios de la alimentación y los carburantes están detrás de este incremento. El Partido Popular quiere que la ministra Nadia Calviño dé explicaciones en el Congreso de los Diputados. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que este alza en el IPC es transitorio.
El problema del IPC actual es coyuntural, no se debe a los salarios ni a las pensiones, está acotado en el precio internacional del gas y las emisiones de CO2.
Último adiós a Almudena Grandes.
Los restos de la escritora madrileña han sido enterrados esta mañana en el cementerio civil de la capital, donde centenares de personas le han rendido homenaje llevando uno de sus libros. La portavoz socialista en el ayuntamiento de la capital, Mar Espinar, pide que el paseo de coches del Retiro pase a ser el paseo Almudena Grandes y que además se la nombre hija predilecta de la ciudad.
Hemos trasladado tanto al alcalde como a la vicealcaldesa la necesidad de que sean ellos los que organicen un acto institucional que culmine con el nombramiento de Almudena Grandes como hija predilecta de la ciudad de Madrid.
Y José Luis Martínez Almeida no ha querido alimentar la polémica.
Mis condolencias por el fallecimiento de Almudena Grandes, sobre todo y especialmente el cariño hacia Luis García Montero y hacia los hijos y familiares y hacia los seres queridos de Almudena Grandes.
Más Madrid también se une a las peticiones y propone que el parque del tercer depósito del canal de Isabel II lleve el nombre de la escritora fallecida.
Pues estas y otras noticias las contamos en el informativo de las 14 horas a las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Un golazo de Vinicius dio al Real Madrid un triunfo muy valioso frente a un gran Sevilla. Los blancos suman 8 victorias en los últimos 9 partidos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un partido duro ante un hueso como el Sevilla, que podría haber llegado al descanso con un resultado más amplio, pero el error de Bono propició el empate de Benzema, hizo que el Real Madrid siguiera enchufado al partido. Y en una mejor segunda parte, la gloria fue para Vinicius, como decimos, que a 4 minutos del final se sacó un golazo de la chistera. Álava completó los 90 minutos y sin problema, afortunadamente, en un equipo, eso sí, en el que Ancelotti solo metió un cambio. El miércoles más madera con la visita del Athletic al Bernabéu, pero en principio seguirá sin poder contar ni con Rodrigo ni con Eden Hazard.
Tras el varapalo frente al Milan, el Atlético ilusiona a su afición con una gran segunda parte en Cádiz. El 1-4 a favor espanta muchos fantasmas. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Con 30 minutos de buen fútbol, 4 goles en ese espacio de tiempo en la segunda parte. Un respiro para el Atlético de Madrid, que en cuanto a resultados en la Liga, sí lo está calibrando bien. 2 victorias seguidas y 10 puntos de 12 para el equipo del Cholo Simeone. A partir de ahora, Mallorca y después Oporto en la Liga de Campeones. Preocupación con Jiménez, que se tuvo que retirar otra vez cargado muscularmente.
Un Rayo sin Trejo ni Falcao arrancó un punto en Mestalla y mantiene la sexta plaza con 24 puntos. El Getafe también sumó en Mallorca, manteniendo de nuevo la portería a cero. Tiene la salvación a solo 2 puntos. Pendientes de los lesionados Vitolo y Arambarri, Llanto ha vuelto a entrenarse ya con el grupo. Esta noche en París conoceremos el ganador del Balón de Oro 2021. Los últimos rumores apuntan a Messi como principal favorito, Carlos.
Sí, ese es, se perfila como ganador. Sería su séptimo Balón de Oro en una gala que comienza esta tarde a las 8:30 y que, como gran noticia para el fútbol español, puede tener a la primera futbolista española galardonada con este premio, la jugadora del Barcelona Alexia Putellas, y a Pedri como premio Copa al mejor futbolista menor de 21 años.
En segunda, empates de Alcorcón y Fuenlabrada, que siguen en descenso, y gran triunfo del Leganés, que goleó a la Unión Deportiva Las Palmas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, victoria de autoridad, la del Leganés, 4-1 ante la Unión Deportiva Las Palmas. Muy buen partido, sobre todo en la segunda parte. El Leganés no dejó hacer al conjunto canario y fue muy efectivo de cara a puerta. Desde la llegada de Nafti, el equipo no conoce la derrota, con 12 puntos de 15 posibles. Ahora mismo el Leganés se sitúa decimosexto con 21 puntos, 3 sobre el descenso y a 6 del playoff.
En tenis, España quedó eliminada en la Copa Davis. Caímos contra Rusia por 2-1. Feliciano ganó al número 5 del mundo, Rublev. Carreño perdió contra Medvedev y la pareja formada por Feli y Granollers acabaron perdiendo el dobles en un apretadísimo partido. Feliciano estaba dolido por la derrota.
Sinceramente, me veía compitiendo en cuartos de final y ha faltado muy poquito, ¿no? Entonces podría pensar, bueno, pero de hecho he ganado 5 del mundo, me tengo que ir contento, sí, pero eso a lo mejor es dentro de un tiempo. Ahora mismo me he quedado un poco jodido porque me veía ya en cuartos de final, pero bueno, así es la vida, el deporte, y no hay mucho más que decir, la verdad.
Y en baloncesto, España juega esta noche 8:30 en Jaén contra Georgia en el segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2023. Los georgianos, con Şengeli y Şermadini en sus filas, serán un hueso muy duro de roer para los de Escariolo. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07. En un momento estamos con toda la resaca de la jornada liguera.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu de Choker en nopasesunmaltrago.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A ver qué hace buscando a la parada de Vinicius Junior, que la baja con el pechito. Viene Vinicius, en cara a Vinicius.
¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Madre mía!
¡Dios salve a Vinicius! ¡Qué pedazo de chirlo ha marcado Vinicius!
Triunfo del Real Madrid, que sigue siendo líder en Primera División con 2 puntos de ventaja sobre Real Sociedad y Atlético de Madrid. Frente a un gran Sevilla, triunfo que lleva la rúbrica de Vinicius, autor de uno de los goles de la Liga, gol que llegaba en el minuto 86. 9 goles suma ya en esta Liga, 4 en los últimos 4 partidos. Analizamos el choque con Carlos Rodríguez, Carlos Sánchez Blas y Diego García. ¿Qué me cuentas de Vinicius, Carlitos?
Pues no sé de qué más decir. Ayer lo comentamos durante la transmisión, yo creo que sigue dando pasos cada vez más grandes hacia lo que, bueno, supone convertirle en una estrella del fútbol mundial, si es que ya no lo es, porque ayer fue un partido muy discreto de Vinicius en líneas generales hasta este momento. Ayer no tuvo ese uno contra uno, no desbordó, estuvo menos participativo, sobre todo en la primera parte prácticamente no apareció ni entró en juego, pero Ancelotti, curiosamente, cuando se decidió a relevar a uno de los de arriba, quitó a Asensio, que para mí en ese momento era el mejor de los tres, pero confió en Vinicius y se sacó el golazo de la chistera del partido, con lo cual, bueno, creo que simplemente hace afianzar ese carácter y sobre todo esa personalidad como gran futbolista en el que se está convirtiendo.
Parece que está sosteniendo un gran rendimiento esta temporada, solo 21 años, Blas, ¿eh?
Bueno, hablamos de una estrella mundial, hay que ponerlo, ¿no?, en ese firmamento de elegidos, de ramillete corto, no sé si 3, no sé si 5, no sé si 6, pero no hay mucho más. Y además tiene continuidad, tiene peso y lo que dice mi tocayo es importante. En un partido malo soluciona la victoria, ¿no? Eso es de supercrack. Hemos visto a Messi, a Ronaldo, a grandes jugadores que a lo mejor no aparecen en un partido y taca en el momento culminante, meten un golazo. Con lo cual Vinicius está en plan superestrella, 21 años, descubrimiento del Real Madrid y regularidad absolutamente inaudita.
11 goles en lo que va de temporada, Diego, ¿eh?
Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, la verdad es que, hombre, ya era hora, ¿no?, que al final explotara con este tema, con el tema del gol, porque es un jugador al que siempre se le había reconocido como un jugador que lo intenta, que es eléctrico, que tiene velocidad, que desborda, pero siempre se le achacaba el tema del gol, ¿no?, que no era un hombre de gol, que no tenía la definición ni la puntería adecuada. Bueno, pues este año por fin Vinicius sí tiene puntería, sí está marcando goles y sí está siendo resolutivo para el Real Madrid.
¿Qué se dijo en el vestuario blanco sobre el golazo de Vinicius y los 3 puntos, Carlos?
Bueno, yo me quedo sobre todo con la reflexión de Ancelotti y de su entrenador al final del partido. Me pareció interesante porque viene a explicar que lo que le faltaba a Vinicius hasta la fecha, que era precisamente esa facilidad y esa definición de cara a la portería contraria, es algo que incluso al propio Ancelotti le está sorprendiendo, y explicaba que precisamente ese es el matiz diferencial con respecto al Vinicius del pasado.
Extraordinario, sí. Un gol extraordinario, sí.
de un jugador que tiene algo especial en sus pies, en su físico. No, lo que me sorprende de Vinicius es la calidad que tiene en marcar gol. Esto me ha sorprendido. Su calidad individual no es una sorpresa. Sabía muy bien que en el regate, uno contra uno, en la rapidez es muy, muy fuerte. Lo que está sorprendiendo a todo el mundo ahora es la capacidad de marcar goles que no tenía en el pasado. Vinicius hoy ha mostrado otra calidad, una calidad que yo creo que nunca la ha mostrado. Ha sido el jugador más importante. Esto en otro step que hace para ser uno de los mejores del mundo. Se ha focalizado para ser eficaz en el partido. Ser eficaz significa esto, que cuando llega la oportunidad, tú tienes que disfrutarla.
Y desde luego que la disfrutó y la aprovechó de una manera formidable. Habló también alguien que le conoce muy bien, como su compañero y su compatriota Casemiro, de lo que supone Vinicius, al que ya poco a poco, es verdad que también le van conociendo más los rivales, pero Casemiro le pone en su sitio y deja claro que si es un crack, tiene que aparecer en estos momentos.
Vini sabe que los partidos se van a hacer complicados más para él, ¿no? Los partidos, la gente ya va dando cuenta que es un jugador top, que es un jugador muy top para el Madrid, un jugador muy importante para el Madrid. Pero muchas veces los grandes jugadores son eso, ¿no? Con la mínima que tiene, te hace un golazo. Es esto, cuando tiene la mínima, tiene que hacer la diferencia.
Le costó mucho al Real Madrid, Vinicius aparte, ganar el partido frente a un Gran Sevilla. Un despiste en un córner supuso el 0-1, gol de Rafa Mir. Empató Benzema tras un grave error de Bono a tiro de Militao. Y luego llegó el golazo de Vinicius, pero lo sufrió muchísimo el Madrid ayer durante 70 minutos.
Sí, yo no sé qué es más error, si el fallo de Bono, que lo es, o el fallo de marcaje de la defensa del Real Madrid en el córner. Porque claro, que a Rafa Mir no le encima a nadie, no le marca a nadie, pero ya desde el córner, desde que sacan el córner. O sea, no hay nadie ni siquiera peleándole, cuerpeándole. Con lo cual, bueno, son dos goles que vienen precedidos de errores groseros por parte de los dos equipos. Y como decía Ancelotti, fue un partido complicado que al final se tuvo que resolver. Quizá, y fue realista en esto el entrenador del Real Madrid, puede ser que lo más justo hubiera sido un empate, pero no, evidentemente, una victoria del Sevilla, como algunos desde el lado sevillista hablaban.
Tengo que decir que hemos jugado contra un rival muy fuerte que ha mostrado todas sus calidades, sobre todo en la primera parte. Fue un partido igualado, sí. Hemos controlado más el partido y más, y al final, claro, hemos tenido la suerte de marcar. Yo creo honestamente que el empate era más justo para este partido. Yo pienso también que Madrid no merecía de perder.
Todo frente a un Gran Sevilla, Blas, que dio un gran nivel en el Bernabéu anoche.
A mí el Sevilla me enamoró la primera parte, me pareció un Sevilla... Ese nivel del Sevilla creo que le da para pelear la Liga. Lo que pasa es que a la Real y al Sevilla les pasa algo, ¿no? Que el último salto, por lo que sea, no lo pueden dar. No lo pueden dar con Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona más vulnerables que antaño en el puntaje. Me encantó, lo sujetó muy bien hasta el 75. Y bueno, luego hay que hablar, como toda la vida, de actuaciones individuales. Vinicius ganó el partido y lo ganó Courtois, que saca una con 0-1, que saca otra con 2-1 en el último minuto. No sacarla, sino que impide el remate a quemarropa, ¿no? Despeja duro y despeja bien. Cuando tú tienes un número uno como Vinicius y tienes otro como Courtois, vas a ganar más partidos que si tienes a Bono y tienes a Rafa Mir, que es muy bueno, pero no hay Vinicius.
Eso es así, un equipo campeón siempre parte de un gran portero, Diego, y ayer la última a la que refería Carlos en el minuto 92, el cabezazo de Delaney, era el empate, ¿eh?
Yo creo que Courtois está ahora mismo siendo el mejor portero del mundo. Yo no creo que haya mejor portero que Courtois. Siempre se ha hablado de Oblak, de Ter Stegen y de Courtois, los tres que pueden ser los tres mejores. Y para mí ahora mismo Courtois está un peldaño por encima de los otros dos. Creo que está en un grandísimo momento de forma. Ha encontrado la madurez absoluta en el Real Madrid. Está muy centrado, se le ve muy fino, se le ve muy bien. Y lo cierto es que está salvando puntos, está dando puntos al Real Madrid, que es lo que se le exige a un portero.
¿Qué me cuentas de la ruleta y el regate de tacón de Mendy, Carlos?
Bueno, sí, son estos detalles que a veces se saca Mendy. Sí, nos sorprende porque es un defensor, es un jugador que a veces parece que va un poco aturullado, mucha potencia, como diría.
Pero da gran seguridad.
Bueno, sin atrás, control. ¿Sí? No, atrás, evidentemente, porque con su físico hace mucho, y eso evidentemente no hay ahora mismo ningún lateral del Real Madrid que lo tenga. Y luego sí, luego se suelta en este tipo de jugadas, o por ejemplo como pasó en la última jornada antes del partido de ayer con el gol que marcó el otro día, ¿no? En Elche creo que fue, con lo cual bueno, realmente tiene talento, lo que pasa es que está para otras cosas, claro.
Uno que está encantado con Mendy es Alaba, seguro, ¿eh?
Seguro, sí. Yo creo que ahora mismo la defensa del Real Madrid está muy clara, es muy claro lo que quiere y pretende Ancelotti, lo que pasa es que tendrá que rotar en función de los partidos que son muy seguidos y que van a venir cada 3 o 4 días para el Real Madrid. Alaba habló del partido, después del partido, primero de su rodilla, porque había ciertas dudas, incertidumbres sobre cómo estaba después de ese pequeño esguince sufrido contra el Sheriff, afortunadamente recuperado, y luego habló también de lo que fue el partido y del gol de Vinicius, reconociendo que la cosa se complicó, pero que ahí estaba Vini para sacar las castañas del fuego.
Estoy bien. Ayer no estaba del todo listo, pero esta mañana hice una prueba y me encontré bien. Y estaba muy confiado con poder jugar hoy. Me encuentro bien. Una victoria importante contra un gran rival como el Sevilla. Era un partido importante para mostrar nuestras credenciales y demostrar la fuerza mental y carácter de la plantilla. Sabíamos lo que significa ganar este partido y nuestro objetivo era ganar. ¿Cómo viste el gol de Vinicius?
Increíble.
Fue un gol increíble. Todos estaremos de acuerdo que es un gol de una belleza brutal. Vinicius se encuentra en un buen momento de forma. Está trabajando muy duro y su trabajo está dando sus frutos. No solo esta noche, lo íbamos viendo durante las últimas semanas y meses. Es un jugador clave para nosotros. Ojalá que siga así.
Y fue muy expresivo también este momento en el que Lopetegui habla, define qué es el Real Madrid o cómo son los partidos contra el Real Madrid en los que, lógicamente, o tienes tu momento y lo aprovechas o si no, te puede pasar factura.
Cuando lo tienes al Madrid, como lo tienes con el pie en el cuello, pues hay que apretarle. Si no lo aprietas, se levanta y pasa eso, ¿no?
Efectivamente fue lo que pasó. El Real Madrid acabó ganando el partido. Por cierto, ayer dijo Ancelotti que habrá rotaciones en el partido frente al Atleti de Bilbao. Le viene un calendario terrible al Madrid. Viene Atleti de Bilbao, Real Sociedad el miércoles y el sábado, luego el Inter, luego el Atlético de Madrid, en fin, un Tourmalet en toda regla. Fue muy importante la llegada de Valverde y Camavinga en la recta final del partido, Blas.
Siempre tiene que sumar piezas y las tiene que meter. Es verdad que parece que hay gente que ya no va a entrar porque no está por la labor, ¿no?, de acompañar a Ancelotti en ese tipo de rol, pero sí, hablamos de jugadores muy importantes, no sé, el número 12, el número 13, el número 13, el número 14, esto es muy largo, diciembre es muy potente, lo va a necesitar el Madrid porque además a partir ya de la siguiente eliminatoria va a tener que contar con la Copa del Rey.
Y no puede faltar la polémica tampoco. El Sevilla reclamó un penalti de Alaba sobre Ocampos, minuto 36. El Madrid uno de Diego Carlos sobre Vinicius en el 88. Pitaba Sánchez Martínez de Burgos en el VAR. ¿Cómo lo viste, Carlos?
Sí, aquí lo dijimos en la retransmisión, que podía haber pitado cualquiera de los dos o no pitado. Yo creo que son jugadas de interpretación del árbitro de césped. No creo que sean de VAR ninguno, sinceramente. Porque, bueno, el toque de Alaba en Ocampos es levísimo y luego además hace una cosa muy rara Ocampos, porque apoya el pie una vez que ha recibido el toque y es como si se tirara, bueno, no, como si se tirara, no, se tira, ¿no? Como si fingiera, como si le pegaran un tiro. Y luego, bueno, pues en la jugada de Diego Carlos es verdad que primero toca balón, pero claro, llega con una fuerza tan desmesurada que también se puede pitar penalti. Creo que son jugadas de árbitro de campo y no decidió pitar penalti y creo que están bien.
Blas, ¿cómo lo viste?
Para mí el penalti de Álava es penalti, en el fútbol que yo conozco es penalti, puedo entender que el VAR no entre por protocolo, aunque está muy al límite, realmente hay un contacto no obsceno, pero sí evidente, el árbitro está bien colocado, lo cual me llama la atención, y el otro sinceramente no me parece penalti, creo que toca balón antes, la inercia le hace a Diego Carlos chocar con el rival, me parece una jugada interpretable, pero no me parece penalti.
También te digo una cosa antes de que te digo del Toro, lo dijimos ayer durante la retransmisión, no es por comparar, pero si comparas los posibles penaltis de ayer del Bernabéu con lo que se vivió en otro campo,
en Villarreal,
pues claro, dices, hombre, pues si no se vio eso, ¿qué vas a ver ayer, no?
Es
no,
cierto,
no,
pero a ver, en cada claro. partido hay cosas. Por ejemplo, el otro día para mí hay un penalti que lo he visto otra vez, clarísimo a Comesaña, clarísimo, un abrazo.
Sí, sí.
Sin embargo, en la transmisión, cierto, sí. Y ahí está Diego, a él no le parecía. Y a Pivar Dorado creo que, no, era Fran Garrido, decía que tampoco, ¿no? Que era muy liviano, con lo cual es interpretación. A mí el penalti de Piqué me parece, el de Eric García hombre, también, claro. Pero también creo que hay una roja de manual con 0-0, también. Un pisotón de Parejo que se está pitando siempre.
Diego, ¿lo de ayer?
Bueno, yo creo que los dos son pueden ser penalti perfectamente. Tanto el de Alaba, yo creo que roza ligeramente y puede desequilibrar en el golpeo al futbolista del, del Sevilla, pero el de Vinicius es también clarísimo. A mí me parece clamoroso el empujón de Diego Carlos. Estamos hablando muchas veces de las cargas legales. Es que esto no es una carga legal. Esto es arrollar a un futbolista cuando está intentando marcharse dentro del área. A mí los dos me parecieron penalti.
Y este es Monchi en Movistar hablando del penalti con Mónica Marchante y dejando un regalito a Butragueño incluso.
Creo que cualquiera que lo vea en contacto, en la zancadilla, es penalti. Punto. A partir de ahí no entremos más debate. Vamos, yo no me voy cabreado por la jugada. Yo estoy... no es nuevo. Tanto Sergio Lastre como de Burgos Benoche me parecen magníficos árbitros, pero bueno, me imagino que no lo habrán visto, ¿no? Porque es muy claro, ¿no? Y pues, lo que opine Monchi es secundario, totalmente secundario, porque yo soy parte, ¿no? Imagino que Emilio, que habrá estado aquí antes que yo, le ha dicho que no.
Emilio había visto un penalti sobre Vinicius.
Claro,
también.
Evidentemente, y mi prima pues también ha visto
lo que
un
suele
penalti.
Pasar habitualmente.
Mi prima. Pero es normal, esto es así.
Claro. Habrá que preguntarle a la prima de Monchi para que la jugada.
Pero es verdad, y además Monchi hubo también un pasaje en el que reconoce y que si no hubiera sido, sí, yo lo hubiera pedido. Con lo cual, pues como él dice, su opinión importa poco.
¿Algo más, Carlos?
Pues que el equipo ha vuelto al trabajo en la mañana de hoy. Nada, sesión de recuperación para todos los que fueron titulares ayer y de cara al miércoles, porque sí. Esto no para. En principio no van a llegar ni Rodrigo ni Eden Hazard. Bueno, están fuera evidentemente Ceballos y Bale, pero Rodrigo está en su domicilio, todavía convaleciente por esa gastroenteritis que le dejó fuera de la convocatoria del partido de anoche. Y Eden Hazard ha hecho ya parte del entrenamiento con el grupo, pero entienden, supongo, que todavía está muy justo y muy corto de preparación, así que tampoco se le espera para el partido del miércoles en el Bernabéu.
Gracias, Diego.
Un abrazo, cuidaros.
Nuevo Yannick Carrasco. Todo se juega en ese perfil izquierdo. La pone Carrasco. Balón que vuela. Segundo palo. Gol, 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 gol. Lemar. Y aparece la cabeza del francés para perforar la meta de Ledesma. Cádiz 0, Atleti 1.
Lemar abrió el camino del triunfo en Cádiz con un buen cabezazo tras formidable pase de Carrasco. Lemar, que fue de lo mejorcito del Atlético, despachó una segunda parte de gran nivel el equipo rojiblanco. Jugaron los mismos que contra el Milan, pero esta vez las cosas fueron distintas. El Atlético segundo, 29 puntos, a 3 del líder el Real Madrid. La imagen del partido, Blas, la de Simeone resoplando de alivio y dejándose caer en el banquillo, en un gesto que nos habla de lo que ha debido sufrir estos últimos días, después precisamente del gol de Lemar.
Sí, el otro día vimos a Simeone, quiero decir, llorando incluso en el gol que marcó a Osasuna, soltando la tensión, llorando en el banquillo, con lo cual es curioso ver al Cholo en esa situación ante equipos como el Cádiz, ¿no?, o como Osasuna. No es un partido eliminatorio de Champions, no es una final de Copa del Rey o no es un partido que dé un título, ¿no?, pero está liberando tensión y sobre todo está acuciado por ese momento complicado para el Club Atlético de Madrid, que luego no es tanto, porque está segundo, como tú dices, porque es la primera vez que mete 4 goles en la Liga 21-22, porque lleva 10 de los últimos 12 puntos, 2 victorias consecutivas y por eso Simeone se abraza a los resultados para intentar encarrilar la temporada del Club Atlético de Madrid.
Porque en Liga la verdad que los resultados no son malos. 3 partidos, como ustedes llaman, a veces por bloques. Estos 3 partidos nosotros ganamos 2 y empatamos 1, si no me equivoco. En el ganar o perder termina gestionando las críticas o no para un lado o para el otro. Es parte del juego, lo sabemos. Confío en el equipo, absolutamente. Tenemos un plantel muy bueno y necesitamos a todos. Eso es lo único que sigo reclamando y pidiendo, porque vamos a necesitar de todo.
Que está a 4, por cierto, no a 3.
Sí, está a 4, 29 por 33, pero segundo en la tabla detrás del Real Madrid. Muy prontito, el día 12, tenemos un derbi en el Estadio Santiago Bernabéu. Expectante, dice la Real Academia Española, expectante, que espera observando o está a la mira de algo. Diego Pablo Simeone.
A ver, más que nada es importante ganar, ¿no?, para seguir nuestra carrera diaria de partido a partido en nuestra liga. Estamos en un lugar expectante en la liga y ese lugar nos gusta mucho.
Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? ¿Qué tal, Blas?
Contó ayer el partido, Javier, aquí en Onda Madrid. Bueno, la primera parte se me pareció mucho a lo del Milan, la verdad. La segunda ya fue otra historia, ¿eh?
Sí, yo creo que las primeras partes del Atlético de Madrid son dignas de análisis, porque lleva toda la temporada, creo que, regalando los primeros 45 minutos, aunque es cierto que ayer tiene la pelota, que el Cádiz renuncia y que el Atlético de Madrid no rehuye de dominar el esférico durante esos primeros 45 minutos. Tiene una oportunidad de Luis Suárez. Es cierto que también sufre una vez más, sobre todo nada más empezar el partido, con una internada de Salvi por la derecha, pero creo que el Atlético de Madrid no sufre, pero tampoco hace sufrir a los rivales en esos primeros 45 minutos. Tras el descanso cambia todo. Para mí el equipo es mucho más vertical, juega mucho más cerca de portería, se ve a un Griezmann con mucho más movimiento en esa zona de tres cuartos, y creo que eso provoca el vendaval colchonero, que yo creo que es una buena muestra el tercer gol, el gol de Correa, que para mí es un auténtico golazo, pero todos son combinaciones al primer toque. Creo que el Atlético de Madrid en los segundos 45 minutos es el que tiene que aparecer en todas sus versiones, en cada partido y en todas las competiciones.
Los mismos que contra el Milan, pero con algún cambio de posición. Lemar, por ejemplo, apareció por la banda derecha, y Lemar y Carrasco, Blas, estuvieron francamente bien, ¿eh?
Sí, como toda la temporada, realmente están a buen nivel. Es verdad que la regularidad completa no se puede mantener, pero estamos viendo al mejor Tomás Lemar con la camiseta del Atlético de Madrid. Marcó un gol, muy bien Cuña, por cierto, gol y asistencia, ¿no? Ese revulsivo, o más que revulsivo, esa persona que suma, ¿no?, en el tramo final, en una delantera bastante potente del Club Atlético de Madrid. Y vamos a rescatar dos sonidos, uno de Griezmann y otro de Lemar, primero Antoine, sobre lo que supone esta victoria, que es un bálsamo después de una última semana bastante dura en el capítulo de críticas.
Sí, yo creo que no hemos llegado a nuestro techo, y todavía yo creo que estamos aún lejos, pero hay que trabajar. Esto acaba de empezar y la liga es muy larga, y sabemos que tenemos mucho nivel en este equipo, pero trabajando como lo hemos hecho hoy va a ir bien.
Y esta es la voz de Tomás Lemar, que abrió la lata en ese gol que hemos escuchado de la voz de Javi Rodríguez, futbolista muy importante para el Club Atlético de Madrid.
Claro que no se puede pedir más. Estamos contentos esta noche. Necesitamos una victoria así para tener un partido de referencia. Y es lo que hemos hecho hoy. Estamos muy contentos. Hemos hablado con nosotros y queríamos hacer un partido completo defensivamente, ofensivamente. Y es lo que hemos hecho con intensidad y estamos contentos. Queríamos demostrar que tenemos un equipo, un gran equipo, con una buena plantilla, y somos un equipo fuerte y tenemos que seguir así.
En la segunda parte lució Marcos Llorente, que jugó más arriba, adelantó su posición, y eso le vino muy bien al Atlético, porque la verdad es que es un desperdicio verle tan atrás habitualmente, Javier, ¿eh?
Sí, yo creo que volvemos a lo mismo de siempre, ver a Carrasco, ver a Llorente en facetas defensivas, en un puesto que no es el suyo, pues te sangran los ojos. Es cierto que Llorente es mucho más peligroso, como lo era la temporada pasada, cerca del área rival, por el costado derecho. Para mí es un auténtico puñal, tiene velocidad, tiene un buen centro de balón, busca siempre la sociedad en pases cortos. Creo que tiene mucha inteligencia futbolística y que es un desperdicio absoluto tenerle jugando en el lateral diestro. Ayer lo estábamos hablando, creo que al final es la forma que tiene Diego Pablo Simeone de encajar todas las piezas que él cree que deben jugar en el once titular, pero muchas veces es un desperdicio porque hay jugadores que no terminan de asentarse en un puesto como ese.
No sé quién lo decía, Blas, pero la jugada del 0-3, esa combinación Griezmann-Cuña-Correa, a una velocidad y una precisión, eso es un buen ejemplo de que este equipo puede hacer cosas muy bonitas, ¿eh?
Es un golazo brutal, a una velocidad tremenda, ¿no? Partiendo de esa finta de Correa, que siempre le da algo al Atlético de Madrid. No sé qué tendrá en la cabeza Correa, porque realmente era titular indiscutible y ahora vuelve a ser ese jugador, ¿no?, de chispazos o de momentos o de tramos o de segundas partes. Y él tiene mucha convicción mental, ¿no?, para asumir ese papel con Diego Pablo Simeone. Fue un golazo para mí, de los mejores de la temporada, y da gusto ver jugar así al Atleti. Hay que recordar que el Atleti el año pasado en la primera vuelta sumó 50 puntos y sobre todo en el tramo inicial, 8 o 10 jornadas, para mí el mejor fútbol que yo le he visto al Atleti de Simeone.
Aludía Cuña hace un momento, Blas, Javier. Buenos minutos, solo 20 minutos, una asistencia y un gol con una gran categoría, el remate, ¿eh?
Sí, segundo gol de la temporada para el brasileño del Atlético de Madrid. Para mí es lo que tienen que hacer, tanto Correa como Cuña, cuando salen desde el banquillo, es devorar la portería contraria. Además, lo hizo todo bien, porque en el gol de Correa da la asistencia. Y en ese cuarto tanto, que para mí es una definición de puro 9, porque pega un golpeo seco que es imparable para Ledesma, Cuña consigue pues ese cuarto tanto, que además hace olvidar un poco lo que queda en anécdota, ¿no? El error garrafal de Jan Oblak, que nos tiene tan poco acostumbrados a cometer esos fallos, pues que se quedó en mera anécdota, porque fue sacar de centro y terminar con el tanto que le daba la tranquilidad definitiva al Atlético de Madrid.
Ayer, Carlos, al que vimos pocos a Suárez, ¿eh? Estuviste viendo
sí,
el partido,
sí,
le vimos
sí.
Poquito al delantero del Atleti, ¿eh?
No, totalmente. Bueno, yo creo que fue también producto de que la primera parte no entró en juego, como no entró en juego en no. Ataque demasiado el Atlético de Madrid. Y en la segunda llegó un momento dado en el que, a través del 0-1, yo creo que Simeone vio que el partido se encarrilaba de otra manera y prefirió quitarle. No, fue un partido realmente en el que apareció poco, porque, por ejemplo, Griezmann, que también estuvo bastante gris en la primera mitad, luego apareció brillantemente en la segunda, y bueno, creo que tampoco le viene mal descansar.
A mí Cuña me gusta por perfil, sí. Creo que define muy bien en el último gol. Lo que pasa que Cuña, que creo que es un buen fichaje, claro, Cuña entra todas las mañanas en el Cerro del Espino, abre la puerta... Joder, aquí en la taquilla está Griezmann, aquí Joao Félix, aquí Suárez, aquí Correa, incluso Lemar. ¿Cuándo juego yo? Es un papel complicado para él y habla del potencial que tiene el Atlético de Madrid. Pocas delanteras en Europa atesoran ese nivel y esa variedad.
Oye, mala suerte.
El problema, yo creo, muy rápido de Luis Suárez es que muchas veces los primeros 45 minutos no puede aportarle nada al equipo porque juega demasiado lejos de la portería rival. Yo en muchas ocasiones lo he pensado. El ver a Luis Suárez casi más como un revulsivo de ese minuto 60 para el Atlético de Madrid que un jugador de pitido inicial. Es una cosa muy difícil de gestionar, pero que a lo mejor en algún momento se lo tendrían que replantear en el seno con rojiblanco.
Lo que pasa que al final, en la hora de la verdad, en los últimos metros no hay otro como él en esa plantilla. Dijo Simeone que estaba muy contento de tener la semana limpia, que era muy conveniente para trabajar y mejorar. Y atención a lo de Jiménez también, Blas, ¿no? Ayer no sé si fue por el problema en el ojo, en la sien, con Sobrino, porque estaba cargado, que dijo Simeone, pero no, otra vez se tuvo que ir.
Sí, es un asunto muscular. Él advirtió al médico un par de veces, me estoy cargando, él se conoce, ¿no?, que eso puede reventar y le tienen que hacer pruebas. Esperemos que no sea nada, pero ya sabemos el viacrucis de Jiménez con las dolencias musculares. Lemar se fue también cambiado con un golpe en el gemelo, que no tiene importancia, un poquito de hielo y a jugar la semana que viene. Pero Jiménez, muy atentos, porque tiene esa rémora, ¿no?, las lesiones musculares. Él se vio a punto de romperse y le avisó al banquillo, por eso lo cambiaron.
Al Atlético le viene el Mallorca el sábado a las 6:30. Bueno, partido más o menos amable, ya veremos, porque aquí ya no te puedes fiar de nadie. Pero luego Oporto, Real Madrid, Sevilla, ¿eh?
No está mal, pero yo creo que el Atleti en esos partidos va a competir incluso mejor. Vamos a ver contra el Mallorca, que es un equipo, lo vimos el otro día contra el Getafe, que necesita cerrarse porque viene en una mala racha. Si anota pronto el Atleti, lo va a sacar. Si no, a lo mejor se tiene que ir al tramo final y luego partidazos, ¿no? Oporto, Real Madrid, Sevilla, suena muy bien y a lo mejor es lo que necesita el Atlético de Madrid para dar esa zancada emocional que le ha faltado, a pesar de no tener resultados malos en la Liga, para enganchar al público del Estadio Metropolitano.
Pues hasta aquí los minutos que le hemos dedicado al Atlético de Madrid, esa gran victoria frente al Cádiz. Javier, gracias, un abrazo.
Un abrazo a los tres, hasta luego.
Noticia de última hora, hay relevo en el banquillo del Real Madrid femenino, Carlos.
Sí, señor, acaba de anunciar el Real Madrid que cesa a David Aznar, ha sido cesado esta misma mañana y llama la atención también quién es su sustituto, que va a ser Alberto Toril, el que fuera entrenador, entre otros, del Castilla, de un buen Castilla además, con el que consiguió el ascenso a segunda división. Es el sustituto en el Real Madrid femenino, así que David Aznar cesado, Toril su sustituto.
Vamos con el Rayo, que arrancó un empate pero mereció la victoria en Mestalla, aún sin Trejo ni Falcao, sextos, 24 puntos, quejosos eso sí porque les indicaron un nuevo penalti en contra y van 7 ya, Blas, ¿eh?
Sí, no tiene suerte el Rayo con los penaltis, es verdad que algunos de Iván Balío han sido muy claros. El otro día fue raro, ¿no?, porque le avisan al colegiado para que vaya a verlo al monitor, seguramente orientándole porque Hugo Duro pone la pierna adelante y Sabelic se lo lleva por delante. Para mí, en el fútbol que yo conozco, para mí es penalti, pero no corrige la decisión después de verlo en el monitor el árbitro y no es habitual. Luego pide el Rayo, por ejemplo, ese penalti, que sí me parece de Comesaña. Es un equipo conmovedor el Rayo, siempre va donde sea, da igual San Mamés, da igual el Bernabéu, da igual en casa, por supuesto, da igual Mestalla, siempre va. Se puso 1-0 perdiendo, empató a 1. La tuvo Bebé para el 1-2, como pasó en el San Mamés, para ganar un partido que iba perdiendo en la primera parte. Y yo creo del Toro que ya con casi la mitad de la Liga, ¿no?, en el calendario, sexto, posiciones europeas, el mejor Rayo de los últimos tiempos.
Y Falcao con molestias al final ni en el banco, ¿no?
Sí, él tenía malas sensaciones, no, realmente las pruebas no aportan ninguna lesión muscular, pero sintió rarezas, ¿no?, muscularmente en el entrenamiento del día anterior, incluso se probó la misma mañana y prefirieron no arriesgar con un futbolista propenso a lesiones musculares. A ver si lo puede recuperar para el Rayo Español del próximo domingo a las 2 de la tarde. El Rayo es el mejor local de Europa junto al Dortmund y al Paris Saint-Germain, 19 puntos de 21.
El jueves Copa, ¿no?
El jueves Copa en Guijuelo. Bueno, un partido a priori para sacarlo. He estado mirando el 11 que puede sacar Iraola y hay mucha gente de nivel, ¿no? Por ejemplo, Andrés Martín juega poco, Bebé juega poco, Maras juega poco, Lucas Zidane va a estar en la portería. Por supuesto, arriba a lo mejor incluso opta por Guardiola, que no ha tenido muchos minutos. Unai López, no sé lo que va a sacar, pero el 11 va a sonar muy bien para superar esa eliminatoria a priori asequible.
Eso en el Rayo. El Getafe arrancó un empate en Mallorca, mantuvo de nuevo la portería a cero, suma 10 puntos, está a 2 de la salvación. Lo peor, la nueva lesión muscular de Vitolo, que le impidió estar siquiera en el banquillo, y el golpe que se llevó a Arambarri en la rodilla. Y mañana Copa del Rey, Laura.
Sí, bueno, aunque de todos ellos ha hablado también Quique Sánchez Flores ya en la previa del partido y las noticias no son preocupantes. Por ejemplo, sobre Arambarri ha dicho que está ya en plenas condiciones, que simplemente fue un golpe, se retiró, pero no hay que temer por él, que Llanto ya está recuperado, que está entrenando, pero que de momento lo va a reservar, no está al mismo nivel y que las condiciones del campo del Mollerussa no van a ser las mejores para que pueda reaparecer, así que de momento se le reserva. Y lo de Vitolo es una elongación sin rotura en el sóleo, por eso se quedó fuera de la convocatoria para viajar a Mallorca, y en principio el jugador ex del Atlético de Madrid podría estar para el próximo lunes, que juega el Getafe partido de Liga frente al Athletic Club de Bilbao. Sobre el partido de Copa, sobre lo que se va a encontrar ante un Mollerussa, equipo de la Preferente catalana, un equipo de Lleida, dice que apenas ha tenido opciones de poder estudiarlo porque no han encontrado vídeos del rival, que va a ser complicado por el terreno de juego al que no están habituados, que ellos esperan pasar de Copa, perdón, pasar de ronda, pero que ni mucho menos, lo dice claramente Quique Sánchez Flores, tal y como está la situación en la Liga, la Copa es ahora mismo una prioridad para el Getafe.
No, obviamente no es el objetivo primordial del club esta temporada. Se ha puesto tan diáfano y tan claro el objetivo principal del club esta temporada que todo lo que no sea eso adquiere una importancia algo menor. Pero nos gustaría pasar, nos gustaría jugar eliminatorias de Copa e ir emocionándonos con la competición en función de ir avanzando. Y vamos a competirla, vamos a intentar competirla desde el primer día.
Esta tarde, desde las 8:30, se celebra la gala de entrega del Balón de Oro en París. Será en el Teatro de Châtelet, a orillas del Sena. Tres candidatos por encima de los demás, Messi, Lewandowski y Benzema, con el argentino como principal favorito. De ganarlo, sería su séptimo Balón de Oro, Carlos. ¿Eh?
Sí.
Ha dicho que se ha levantado con maripositas. El día del Balón de Oro, no, le gusta mucho.
Yo soy como Toni Kroos, no creo en premios individuales, creo en los títulos colectivos. Pero bueno, esto es una parte del negocio fútbol que atrae los focos de todo el mundo, muy, muy glamuroso y todas estas historias. Pero más allá de eso, pues eso, yo creo que es puro brillo y sobre todo muy comercial. Como tú dices, del Toro, suena Messi como ganador. Había habido muchos rumores durante los últimos meses sobre la figura de Robert Lewandowski por sí. Aquello de que no se le dio la temporada pasada o el año pasado, 2020, no se entregó por la pandemia y se entendía casi que había una deuda moral con él. Y porque este año ha sido muy bueno también para Lewandowski. Luego el tema Benzema, que ha hecho un gran año con el Real Madrid, francés. Bueno, al final Messi está prácticamente en los papeles como nuevo Balón de Oro. Recordemos que ya lo ganó en 2019, fue la última edición que se entregó. 2018 fue Luka Modric, el único que ha osado romper ese dominio entre Messi y Cristiano Ronaldo. La gala empieza, como dices, a las 8:30, pero hasta casi las 10 de la noche no vamos a conocer definitivamente el nombre del premiado, aunque hay más premios. Recordemos que se entregan Balón de Oro femenino, y ahí sí tenemos a una futbolista española como es Alexia Putellas, la futbolista del Barça.
La principal favorita, además.
Sí, que se lo va a llevar después de que Megan Rapinoe, la norteamericana, lo ganara en el 2019. Hombre, solo llevamos con esta tres ediciones de Balón de Oro femenino, pero sería importante que ya lo tuviera una
Alexia
futbolista española.
Ha ganado
española.
Liga, Copa y Liga de Campeones.
Hombre, es una futbolista como la Copa de un Pino. Desde luego, está el trofeo Yassin, al mejor portero, nominado Courtois entre los 10 mejores, pero no parece que vaya a tener posibilidad de conseguirlo. Y trofeo Copa, el premio al mejor futbolista menor de 21 años, que Pedri tiene todas las papeletas también para llevárselo como galardonado.
¿Quién te gustaría que lo ganara? ¿Quién se lo daría, Blas?
Bueno, soy un poco como Carlitos en esto, un poco descreído. Sinceramente creo que Lewandowski ha hecho méritos, ¿no? En los últimos dos años. Sé que se juzga el último, pero sí. Bueno, hay un asterisco, ¿no? Por culpa de la pandemia. Hombre, Robert, no sé cuánto le importa, ¿no? Pero estará en su casa pensando, tendré que meter 450 goles para tener alguna opción. ¿Es injusto para Messi? Pues diría que no. ¿Para Benzema? Pues diría que tampoco. Si yo tuviera que votar, que afortunadamente para ellos no voto, Robert Lewandowski.
176 periodistas de todo el mundo votan a 5 jugadores, 6, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente. Obviamente los grandes nombres, los grandes equipos, las grandes selecciones, al final igual a Lewandowski le penaliza un poco jugar con Polonia, ¿no? En este tipo de circunstancias, porque Messi ganó Copa del Rey, Copa América este año. Y por cierto, fue curioso ayer escuchar a Ramos hablando del Balón de Oro, Carlos.
Hombre, sí, llama la atención evidentemente porque se refiere a un compañero de equipo rival encarnizado durante muchas temporadas cuando era jugador y capitán del Real Madrid, pero claro, Ramos sobre todo es un tío de club, ¿eh? Es corporativista y tiene claro que ahora mismo juega en el PSG, así que su principal candidato es este.
Yo bien, lo veo bien, ¿no? Yo creo que al final Leo es un jugador muy determinante, es un jugador único y es un privilegio tenerlo en el equipo. Y bueno, poco a poco entre todos yo creo que vamos a aportar cada uno nuestro granito de arena para intentar hacer al París más grande e intentar, pues, por lo menos intentar ganar los objetivos que queremos cumplir.
¿Leo tu favorito para mañana por el Balón de Oro?
Sí, yo obviamente siempre defiendo a los que están en mi equipo, ¿no? Así que nada, le deseo toda suerte del mundo.
Le deseo toda la suerte del mundo, dice.
No, y lo explica bien.
Sí. Yo voy con los míos, ¿no?
Si estuviera en la Cultural y Deportiva Leonesa, ¿a quién nominaría para Balón de Oro?
Pues mira, Aarón. Tenemos a Aarón ahí, que es muy bueno.
Pues ya está,
yo,
pues sería
yo nomino a Quique Viso, Laura Cabrera, Carlitos Rodríguez y Del Toro exequo.
Por eso digo.
Por cierto, que Ramos jugó ayer por fin 90
por
minutos,
fin,
¿eh?
Por fin, sí, sí. No, hombre, desde mayo. Casi 7 meses se ha tirado en el dique
200
seco.
200 y pico días.
Y no lo hizo mal. Hombre, tampoco creo que fue un partido, no lo vi, porque me coincidió con el partido del Atleti muy exigente.
Partido áspero.
Contra el San Etienne.
Nevando.
Pero yo creo que Ramos muchas veces, cuando a veces parece que no se nota, precisamente porque hace fácil lo difícil. Y esa es una de sus virtudes, así que es buena noticia en cualquier caso que se recupere para él y ya veremos si para la selección, aunque eso lo veo más difícil.
Eso lo veo yo muy complicado. Por cierto, Neymar, lesión de tobillo, se habla de 6 semanas, no es oficial, pero es lo que se comenta en Francia. Neymar, que no gana para sustos con las lesiones. Continuamos. En segunda división, líder el Almería, que empató a 0 contra el Huesca, 41 puntos, 8 más que el Tenerife, que es segundo. Ponferradina, Eibar, Valladolid y Las Palmas en promoción. El Alcorcón empató en casa contra el Lugo, colista, a 11 puntos de la salvación. El Fuenla empató en Gijón frente al Sporting, está en descenso, pero a solo 2 puntos de la salvación. Y la mejor noticia es la del Leganés, que goleó 4-1 a uno de los de arriba, la Unión Deportiva Las Palmas, Laura.
Una victoria de autoridad, sin duda. Se adelantaron en el marcador a la media hora con un gol de Saúl Coco en propia puerta, que remataba a la salida de un córner. El propio Coco cometía un penalti por una mano clara, se encargaba de transformar la pena máxima el indultado Borja Garcés. El 2-0 subía en el minuto 44 y con ese marcador se marcharon al descenso, tras una primera parte en la que Las Palmas no tiró entre los tres palos. Y tras la reanudación lo intentó de nuevo Las Palmas con los cambios introducidos por Pepe Mel, pero de nuevo encontró el gol el Leganés con una gran jugada por la banda izquierda de José Arnaiz, que asistió a Rangelovic para hacer el tercero en el 85 a corto distancia a Las Palmas a través de Jonathan Viera, y en el 89 cerraba la cuenta con el 4-1 definitivo Sabin Merino, tras asistencia otra vez por la banda izquierda, en este caso de Naim García. Partido redondo, minuto para jugadores que volvían tras la lesión, como es el caso de Avilés. El Leganés, desde la llegada de Nafti, no ha perdido todavía, ha sumado 12 de 15 puntos y se sitúa, decimos esto, con 21 puntos, 3 ya sobre el descenso y 6 sobre el playoff. Después del partido comparecía el entrenador Medinafti y hablaba de una victoria importantísima para la afición, que no veía ganar a su equipo desde hace 2 meses en Butarque, pero él mantiene la cautela y bromeaba además con uno de nuestros compañeros, con Santi Duque, y dice que no es ni el mejor ni el más guapo.
Ganando 4-1 contra un todopoderoso Las Palmas en tu campo, yo entiendo a mi aficionado hoy si saca un poquito el pecho, por lo menos durante 24 horas, es totalmente entendible. Nosotros no lo vamos a sacar. Yo no sé la clasificación que tenemos, que no me interesa ahora mismo.
Fuiste Brad Pitt en Lugo, no sé si ahora vas a tirar más por Josh Clooney o alguno de los más jovencitos. No sé.
Más guapo que Brad Pitt, complicado, ¿eh? Tú sabes cómo funciona esto. De momento soy el mejor y cuando perderemos, pues seré el peor. Pero sabemos cómo funciona esto. Pero eso no significa que no vamos a disfrutar el momento.
Pues una victoria dedicada a su afición y también a Fede Vico después de esa grave lesión. El jueves juega a Copa el Leganés, lo hará ante el Jerez Deportivo, dijo Medinafti que habrá rotaciones para esa ronda copera.
Quería decir una cosa de esto, del tema de la segunda.
Sí.
Esto es muy largo, el Leganés está a 6.
A 6, sí.
El Girona, que estaba en las profundidades, se confió en Mitchell. Si gana hoy en Ipurúa, se mete en playoff.
Sí,
o sea,
sí.
Que la segunda es muy larga y da tiempo de sobra.
Es un maratón, una carrera de fondo. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Ahora Blas nos dirá con qué se queda. Yo me quedo con el golazo de Cissé del Leganés B contra el Adarve. Qué maravilla de gol, ¿eh?
Un auténtico golazo. Lo pueden ver en la cuenta oficial del Leganés en redes sociales. Bueno, en Primera Federación nos quedamos con la única victoria, la del Sanse. Majadahonda continúa en playoff y el Dux, con el empate frente al golista, respira un poquito más. No es un buen resultado, pero tiene 4 puntos de colchón respecto a la zona peligrosa. En Segunda Federación, 2 derbis, Móstoles 0, a Darbe 1, Móstoles 0, Navalcarnero 1 y Leganés B1 a Darbe 1. El Adarve es primero, el Navalcarnero tercero. Y vengo con un sonido de Tercera Federación porque es un equipo muy especial. El filial del Atlético de Madrid se ha puesto líder por primera vez en lo que va de temporada. Atención al hijo de Simeone, Giuliano. 4 goles y 2 asistencias en los últimos 5 partidos. Y este sentimiento de Dabo, uno de los importantes del equipo, que reconoce que la presión es subir a Segunda Federación.
No, presión nada. Al final el Atlético de Madrid ve en tercera división, por las circunstancias que son, que estamos aquí en tercera división, tiene que quedar líder. Es que no hay otra, tenemos que quedar líderes y subir, intentar hacerlo lo mejor posible este año y el próximo año estar en segunda ref.
Semana muy ilusionante para nuestros modestos madrileñistas con la Copa del Rey el miércoles, Mancha Real, Dux Internacional y San Juan San Sebastián de los Reyes. Cuidado con el San Juan de Navarra, que aplazó el partido por casos COVID en el vestuario, y el jueves San Agustín del Guadalix Osasuna a Darbe Lugo y el Dense Rayo Majadahonda.
Dejamos el fútbol. Vamos al tenis con la Copa Davis. España acarició el pase a los cuartos de final, pero acabó cayendo cerca de la una de la madrugada al perder el partido de dobles. Apretadísima derrota de la pareja formada por Feliciano López y Marcel Granollers. Antes Feli había ganado a Rublev, al número 5 del mundo, pero Carreño había caído 2-1 y estamos fuera, Laura.
Pues sí, desgraciadamente España no va a poder revalidar ese título conquistado en 2019, después de haber hecho un gran papel ante Ecuador y después de ese primer partido que decías, ese primer punto conseguido por Feliciano López en el individual. Después, pues llegaría el empate de Rusia tras perder Pablo Carreño ante Medvedev, y el punto definitivo se decidía en el dobles, un partido que se fue más allá de la medianoche. Empezó bien España con la pareja formada por Feliciano López y Marcel Grano ante Kacharev y Rublev. Ganó el primer set 6-4, perdió el segundo 2-6 y ya en el último 4-6 definitivo, en un juego demoledor de los rusos para apuntarse la serie al resto y también definitivamente el partido, que deja a España sin opciones ya de disputar esta Copa Davis. Feliciano López, que fue uno de los o de las grandes figuras y prácticamente el que llevó en volandas y llegó a emocionarnos con la opción de poder pasar esta fase de grupos con su victoria individual, se quedó tocado. Quizás en el día en el que había tocado las mieles, también tuvo que saborear las hieles.
Pues el hecho de estar aquí compitiendo para mí ya era un premio, y el hecho de encontrarme en la situación en la que estaba hoy, jugando contra el 5 del mundo en Madrid, delante de 10.000 personas, pudiendo competirle, pues ya era un regalo. Imagínate ganar, lo que significa. Pero cuando no es suficiente, pues duele, ¿no? Y sinceramente me veía compitiendo en cuartos de final y ha faltado muy poquito, ¿no? Entonces me he quedado un poco jodido porque me veía ya pues en cuartos de final.
Como decimos, se despide España de una edición que, aunque en casa pintaba complicada. España ha tenido que reponerse a las bajas de Rafa Nadal, de Roberto Bautista, de Carlos Alcaraz. Ha sido una eliminatoria realmente complicada, como hablaba y como comentaba el capitán Sergi Bruguera.
No podía estar más orgulloso de mi equipo. Creo que hemos tenido muchísimos problemas durante todas las semanas, problemas muy complicados con nuestros mejores hombres, y lo que ha dado el equipo, lo que ha superado, cómo ha competido, realmente es que no puedo decir ni un pero. Para mí ha sido un 10 todos, el nivel de compromiso, de entrega, de superación y el nivel que han dado en la pista absolutamente todos los partidos.
Ya sin España, los cuartos de final de la Davis van a ser Italia-Croacia, que comienza este lunes en Turín, Gran Bretaña-Alemania el martes en Innsbruck, y Serbia-Kazajistán y Rusia-Suecia el 1 y el 2 de diciembre en Madrid, en el Madrid Arena.
Lástima, porque lo tuvimos al alcance de la mano. Gran participación, por cierto, de Feliciano López a sus 40 años, pero al final acabamos cayendo en el dobles y España, que era la vigente campeona, no va a poder defender la corona, no estará en la eliminatoria de cuartos que presuntamente tendríamos que haber disputado el próximo jueves. Por cierto, estuvo Gerard Piqué aquí en Madrid, pero estuvo tan solo unas horas y regresó después a Barcelona, obviamente con conocimiento del entrenador del equipo azulgrana, Xavi. Vamos con las últimas noticias. La selección española de baloncesto busca su segundo triunfo camino al Mundial.
Hoy a las 8:30 va a ser en el Municipal El Olivo Arena de Jaén. Se mide a Georgia, su rival por el liderato en este grupo G. España viene de ganar con autoridad el pasado viernes a Macedonia del Norte y Georgia dejó su tarjeta de presentación en la victoria 88-83 ante Ucrania. El seleccionador Sergio Scariolo espera que los 5.000 aficionados de Jaén ayuden al equipo nacional ante el verdadero test de España en esta fase de
grupos.
Y creo que en Europa en este momento, a nivel de ventanas, no hay ningún equipo con un juego interior tan poderoso como Georgia. Fuerza física, capacidad atlética y talento anotador como Şengelya, Şermadini y Burhanat. Seguramente uno de los test de prueba más duros que podríamos afrontar. Jugamos en casa, en España, y que la afición de Jaén va a ser un factor importante en el partido.
Las guerreras vencen a Alemania antes de su debut en el Campeonato del Mundo.
La selección española femenina de balonmano ha terminado con buenas sensaciones su preparación al Mundial con la conquista del Torneo Internacional de España que se ha disputado este fin de semana en Boadilla del Monte con pleno de victorias, con victorias ante Eslovaquia, Polonia y ayer la última ante Alemania por 23-22 en un disputado encuentro y que ha servido de test para las guerreras del balonmano español. La selección va a debutar este miércoles ya frente a Argentina defendiendo la medalla de plata conquistada en 2019.
Y Madrid en pleno centro vibró ayer con el espectáculo de Carlos Sainz. Carlos Sainz padre, Laura.
Nada más que y menos que 40.000 madrileños asistieron ayer al Red Bull Show Run de Carlos Sainz en pleno paseo de la Castellana, dando vueltas además a la Cibeles a poco más de un mes para comenzar el Dakar 2022. Carlos Sainz mostró el coche con el que va a correr este Dakar, el Audi híbrido con el que va a competir junto con los históricos coches también que ha pilotado a lo largo de su carrera en el Mundial de Rallys.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Estamos finalizando este partido de la una, pero antes os vamos a contar qué podéis seguir en los deportes de Telemadrid a partir de las 3 en punto de la tarde. Nos lo cuenta Carolina García. Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos una historia preciosa, la de Zazo, un jugador que hace 2 años tuvo que dejar el fútbol porque le diagnosticaron un problema cardíaco. Así que le han rendido un sentido homenaje. Muchos de los equipos donde jugó, todos ellos madrileños, el Sanse, Las Rozas, Leganés... Bueno, lo que os digo, es una historia muy, muy bonita. Nos vamos a detener en el golazo de Vinicius de ayer para que el Madrid siga siendo líder. La terapia goleadora del Atlético de Madrid en Cádiz, el efecto Nafti en el Leganés. Y también vamos a estar muy pendiente del Balón de Oro porque puede haber polémica. Ya sabéis que Messi es uno de los favoritos para ganarlo, así que vamos a ver qué es lo que pasa esta tarde con ese Balón de Oro.
Nos despedimos con las dos noticias que se han producido en los últimos minutos. Cesado el entrenador del equipo femenino del Real Madrid, Aznar. Su sustituto va a ser José Alberto Toril, que ya fuera entrenador del Castilla en el pasado. Y el Manchester United ha hecho oficial hace una hora el nombramiento del alemán Ralf Rangnick como su nuevo entrenador interino hasta finalizar la temporada. Procede del Lokomotiv de Moscú, donde ejercía el cargo de director deportivo. Tiene 63 años. La próxima temporada todavía no sabremos quién toma el mando de los Diablos Rojos. Hasta aquí el partido de la una. Esta tarde, recordad, a partir de las 7:30 en el enfoque, 30 minutos de información deportiva. Volvemos mañana a lo no importo. Os quedáis ahora con la mejor de las compañías, la de los servicios informativos y la de la radio. Hasta mañana.
El partido de la una
con José María del Toro.